Why wait to say? At least I did in my way. Lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas noches. Es jueves, 9 de enero de 2020. Déjame que ajuste bien el micro. Aquí, así. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Les recomendamos que apaguen sus cigarrillos, sintonicen el 103.4 de la FM en sus aparatos de radio o, si quieren, por internet en cuacfm.org/directo. Ahí estamos. También estamos en redes sociales. Tenemos Facebook, que ya estamos en Facebook Live. Buenas noches a todos. Tenemos Twitter, tenemos Instagram. O sea que creo que no nos falta nada. Arrancamos en boxes, programa número 19 de la octava temporada. Como siempre, con don David López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy hemos puesto a don Luis Carré aquí a la izquierda. Buenas noches.
Tu querido becario, querrás decir.
Vas escalando puestos en la organización.
Estoy intentando captar que
está a la izquierda del padre.
Está a la izquierda del padre, efectivamente. Don Ancho, que está ahí en la penumbra, en la oscuridad.
Hola, buenas noches.
Hola, hombre, ya te mejoró la voz, ¿eh?
La voz sí, en la sombra.
Esa voz en la sombra ahí, que maneja los controles y hace que salgamos al aire.
Pero enciende la luz, alma cándida, por favor. Enciende la luz.
Déjala así, déjala.
No
así.
Quiere, porque si no, así no le vemos, ¿sabes?
Ahí,
lo que le da.
Oye,
la gana.
Por cierto, ¿viste qué regalo se ha hecho el Lorenzo?
Ah, no, ¿qué se regaló?
Se regaló un coche guapo.
¿Qué me dices?
Sí, de esos baratitos.
De despedida.
Sí, uno de esos.
Un chico como el de Alberto.
Sí, seguramente.
Más o menos. ¿O?
Sí.
Pero eléctrico.
No.
¿Es italiano?
Creo que sí.
¿Sí?
Creo que sí.
¿Tiene alguna vaca en el...
No,
algún caballo? Un toro.
Ah, vaca,
en
sí.
El escudo.
Vaca.
¿Tiene una vaca?
Una vaca.
¿Seguro?
No. Pero te quedaste ahí con la mosca.
Sí, estaba pensando a ver qué marca hay con una vaca. Bueno, oye, después si acaso nos descubres el enigma.
Sí. No, estuvo bien. El chaval bien. Debe ser que se está recuperando.
Claro, ahora tiene tiempo.
Efectivamente. Sí,
tiempo. Bueno,
Una cosa, por cierto. El bache de...
¿De dónde?
El que pusimos en las redes sociales en la zona de la Cuesta de la Palloza.
Sí.
El bache, que se sepa ya que es más grande el bache. ¿Ya?
Ah, pensé que lo habían arreglado.
No,
pensé que lo habían arreglado.
Lo siguiente ya es hacer una piscina. Vale, lo digo para que, ya que hay dinero para otras cosas, que se acuerde la alcaldesa de que la gente va en coche y no tiene que ir sobre piscina.
Ah, bueno, hoy también me avisaron de uno, pero ya por la tarde ya me dijeron, oye, ya está reparado. Mi amigo Álvaro me avisó de uno que había allí en Regidor Somoza, esquina con el Paseo Marítimo. Pero dijo, oye, que ya está preparado.
Correcto,
está
reparado. Sí. Pero además también era guapo, porque ¿sí? Es el que sales del túnel de Juana de Juana
sí,
de Vega.
Sí, de María Pita, sí. No, de María Pita, Plaza Juana,
perdón.
Sí, Plaza
Juana de Vega. Y pasas por el lateral de la Hacienda. Izquierda, el Estadio Riazor.
Efectivamente.
Derecha, 15.002.
Exacto.
Y sé lo que me están diciendo.
Bueno, pues ahí
lo sufro.
Lo conoce.
Claro.
Pero ya está tapado, que es verdad que lo taparon hoy.
Es que por la mañana me dijo mi compañero Álvaro, oye, hay este bache. Y por la tarde ya me dijo, oye, que no, que ya está reparado, ¿eh? Y digo, bueno, menos mal. Bueno,
hay una cosa que me asusta. Que,
déjame saludar, que me falta por saludar.
Perdón.
A Flori, a Mitch, a Martín, a Nico, al señor Miguel Ramos, que anda ya por la capital de España, y nuestro ingeniero de la Fórmula E, don Alberto Blanco, que se está haciendo muy, muy famoso en el
y nuestra futura becaria.
También tenemos a Uxía, que no sé si estará escuchando ya.
Bueno. Y otra de las cosas que yo hay veces que me planteo si yo vivo en La Coruña o si yo soy de La Coruña de toda la vida.
¿Sí?
Porque me empiezas a decir nombres de calle y yo me pierdo.
Ah, o sea, tú no sabes dónde está Regidor Somoza.
No.
Bueno, pues entonces te digo…
Él es más de bares.
Sí. Ambrosio Feijóo.
Sí, eso sí. Ah, porque lo dijiste el otro día. Ah. Que es donde está lo de Correos y al lado del Pelícano. Que no hay luz para las
¿ves?
Motos.
Los bares, te decía yo.
Encima haciendo publicidad de sitios de…
Bah. Bueno, el Pelícano es…
Bueno, sí, es un sitio. Es un…
¿Cómo se dice? Es un animal.
Es un animal. El Pelícano es un animal, exactamente. Bueno, pues seguimos con la falta de iluminación en la calle Ambrosio Feijóo, entre el edificio de Correos y el edificio de la Autoridad Portuaria, que hay un aparcamiento para motos. Siguen allí oscuras. ¿Qué más? El stop de Guisamo sigue igual, ¿no?
Eso sí, ya, no, ese no puede cambiar.
Ese yo creo que ya queda así, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale, será mejor que quede así.
Tienen, dicen que quieren hacer una rotonda allí, entonces igual ya esperan.
No hay rotonda, vale.
Igual esperan.
Vale, vale. Y nos queda también el acceso inferior de la rotonda de la Ronda Outeiros con Avenida del Ejército, que sigue todo sin pintar también. Paso todos los días por allí y sigue sin pintar. ¿Qué más? Uno que se renovó, el bache, porque lo habían arreglado, Puente Pasaje, dirección El Burgo, allí en Fonteculler, justo delante de Coruña Diesa, que es un sitio que conoce todo el mundo, había un bache. Echaron una poca de gravilla, pero claro, a la semana siguiente la gravilla se dispersó. Entonces el furancho pues sigue ahí en el mismo sitio ya otra vez. Vale, creo que no tenemos nada más de momento bache, o sea que... Vamos ya con la primera llamada, bueno, porque…
Hay baches, hay más baches.
Pero que recuerdes así ahora algunos…
Si a bote pronto, no. Vale. Pero a ver si va a parecer que está todo perfecto.
Ah, no.
Que tal como lo ha puesto, parece que…
Sí. Se acabaron. Hay cuatro baches.
Yo lo que pasa es que a lo mejor no nos daríamos programas. Tendríamos que hacer programas enteros de baches.
De baches, sí. Bueno, es una idea. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar del Mundial de Superenduro, que se va a celebrar en el Coliseo de A Coruña. El sábado 18 de enero, y para eso nos hemos puesto en contacto con don José Canda, que es el presidente de la Federación Gallega de Motociclismo y también responsable de la peña motera Móvete la Moto. Don José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dije bien lo del club Móvete la Moto, ¿es responsable también?
Móvete la Moto es el organizador del Campeonato del Mundo de Superenduro.
Perfecto. Bueno, a mí me sorprende que hayáis conseguido traer un Campeonato del Mundo de Superenduro a Galicia, bueno, concretamente a Coruña, porque, a ver, una prueba del Mundial, me imagino que esto se solicita con muchísima antelación, ¿no?
Pues sí, no ha sido nada fácil, ha sido trabajo de varios años y trabajo de muchísimo esfuerzo del club, de la federación y de toda la gente implicada en el motociclismo gallego.
Ahora que dices gente implicada, ¿cuánta gente hace falta mover para un evento de esta magnitud?
Bueno, pues unas 50 personas.
Ah, bueno, bien, vale. No está mal. Vale, vais a montar un circuito, o sea, más o menos todos conocemos el Coliseo por dentro, ha habido algún freestyle allí. ¿Qué movimientos tenéis que hacer o qué vais a hacer en la pista del Coliseo para celebrar esta prueba?
Bueno, pues en la pista del Coliseo vamos a llenar todo lo que es el foso, todo de tierra.
Sí.
Y luego vamos a montar, pues, tres tráileres de troncos de pino.
Uf.
Unos 9 camiones de rocas, piedras de diferentes tamaños.
Caray.
Y luego ruedas de máquinas excavadoras, de estas máquinas grandes.
Ajá.
Y luego saltos.
Y saltos. O sea, porque lo más espectacular, bueno, si mezclamos todo eso, todo va a ser espectacular.
Pues sí, sí, tiene que ser un circuito espectacular. Es una obra que está diseñando, bueno, tiene diseñada ya King Agra.
Ajá.
Y bueno, está todo ya en mente.
O sea, que el circuito lo diseña ya una persona que me imagino que diseña más circuitos de todo el campeonato.
No, esto quien lo diseña es el padre de Xaco Agra, que fue quien diseñó también el que se hizo en Vigo en el año 2010. Y bueno, pues yo colaboraré también en el tema porque... Sí. Controlo un poco de esto del enduro y estaremos los dos ahí diseñando el tema todo.
Pero tú no vas a participar, ¿no?
No.
No sé si hay una categoría a lo mejor para promesas.
Sí, hay una categoría Open Nacional El campeonato consta de dos categorías del Mundial, que es categoría Prestige y categoría Junior. Ajá. Y a mayores, pues hay una categoría que es Open Nacional, donde pueden competir pilotos gallegos y pilotos nacionales.
Ajá, vale. O sea, que no participan en el campeonato del mundo, digamos.
Exactamente.
Vale. La Prestige son los top, ¿no? Entiendo.
Los top, sí, los top, sí.
Los que se están jugando el campeonato del mundo.
Ahí es donde irías tú, Jorge.
El campeonato del mundo consta de dos categorías, la Prestige y la Junior. Uh-huh. Ahí estará, pues, Johnny Walker, Blausiak, que es un fenómeno, y buen espectáculo va a haber en Coruña el día 18.
Hombre, esta es la tercera prueba, ¿no? Porque al final, en total, son cinco pruebas.
Cinco pruebas. Empezó en Cracovia... Uh-huh. Alemania, España, Coruña, vamos, Coliseo de la Coruña, y luego se va a Budapest, y la última es en Polonia.
En Polonia, exactamente, cinco pruebas. Vale. ¿Y esto es viable que el año que viene se repita o no os dan opción ya?
Bueno, la opción de que se repita para el año que viene es que el Coliseo se llene de gente.
Ah, vale. Bien, perfecto.
Si el Coliseo se llena de gente, para el año se repite.
Entonces para el año se repite.
Seguro.
¿Eh? ¿Creéis?
Yo creo que sí, seguro.
Estamos. Fue una apuesta fuerte que hicimos. ¿Y qué pasa? Que en otros países pues hay 12.000, 14.000. El pabellón que menos gente tuvo, pues fueron 8.000 y pico personas. Entonces. Esto lo lleva todo un promotor y claro, el promotor tiene una serie de sponsors y si no hay lleno total, si no se llena de gente y no ve que hay público, pues a lo mejor a Galicia no puede.
Mira, ¿cuántas entradas están puestas a la venta? ¿Sabéis? ¿Os lo comentan?
¿Cuántas entradas están puestas a la venta? 8.500 entradas.
Vale, o sea que es prácticamente, casi...
El Coliseo lleno.
Coliseo lleno.
¿Y sabéis, tenéis idea de a qué ritmo van las ventas?
Sí, va bastante, bueno, paradito. ¿Sí?
Vale, aquí ya sabes que somos
nos hace falta una ayuda para un empuje.
Bueno, yo te puedo decir que ayer colgamos en el Twitter de Enboxes el cartel, y bueno, poniendo la fecha y todo, lleva, pues mira, 4.993 impresiones y 306 interacciones. Si de estas 4.900, vamos a poner que 3.000 vayan a ver el Super Enduro, más la gente que ya se haya enterado, ya casi llegamos a los 8.000, ¿eh?
Bueno, pues ojalá.
No estaría mal, ¿eh? No estaría,
no estaría mal. Te aseguro que para el año vuelvo a ver en el Coliseo Campeonato del Mundo de Super Enduro.
Mira, el promotor es francés, ¿no?
Sí, francés, sí. Vale, es el mismo promotor, es Blanchard, es el mismo que lleva el Campeonato del Mundo de Enduro.
Ah, o sea, lleva las dos, hace el Enduro y Super Enduro. Realmente, ¿qué diferencia hay entre una prueba de Enduro y qué pasa? ¿El Super Enduro es más duro por lo que comentabas de los,
a ver,
de los troncos?
Enduro,
lo que iba a preguntar.
El enduro es campo abierto, sí, ¿no? Con costa de cuatro especiales, que es una extrema, es algo parecido a lo del Coliseo, pero en campo abierto, uh-huh. Una extrema, luego un enduro test, una cross test y un super test. Vale. Y luego, pues, un recorrido de 40, 50 kilómetros por el monte, de un rally.
Vale, claro.
Circuito vale, eso estilo. Es lo que es el enduro. Y luego el super enduro es eso mismo, pero todo mucho más concentrado en un pabellón.
Claro,
es siempre, las pruebas de Super Enduro son siempre en recintos cerrados, ¿sí? Y es una mezcla entre trial, supercross, motocross y enduro. Vale. Tienes que meter piedras, troncos, ruedas y es todo pues mucho más intenso. Son 7-8 vueltas a la pista y pero claro, con todas las dificultades que te puedes encontrar en el monte y en otros sitios, con saltos, con piedras, troncos, de todo.
¿Y de qué cilindradas son las motos?
450 y 250.
Ah, o sea que casi como las del Dakar, entonces, de 450.
Sí, claro. Sí.
Vale, perfecto. Bueno, yo me imagino que aquí os apoyarán todas las instituciones, ¿no? Porque lo que yo veo...
Bueno, sí, nos apoya Coliseo, el Ayuntamiento de La Coruña, Xunta de Galicia, Deporte Galego y la Diputación.
Vale, o sea, no falta nadie. Y la Federación Gallega también.
Sí, claro. Sí.
Esa ya es la que...
Federación Gallega, Consejo Superior de Deportes y la Federación Española.
Vale, yo por lo que veo están casi todas las marcas, bueno... Marcas de motos, Gas, Sherco, KTM, Husqvarna, Beta, Yamaha, bueno, Suzuki, casi todas las marcas están, en este campeonato. ¿Tenéis más o menos ya inscritos cuántos pilotos van a participar?
Sobre unos 36, 38.
Ah, o sea que el evento se va a alargar lo suyo.
Sí, bueno, el evento va por mangas clasificatorias y va para una superfinal.
Bien. Vale. Sí, espera que Luis te quiere preguntar algo.
Una preguntilla desde mi completo desconocimiento. ¿El recorrido es siempre igual o cada organizador le permite un poco de manga ancha? Me refiero, oyes, aquí en esta parte me apetece poner esto y en cambio en Cracovia no lo tienen o un poco distinto.
No. Cada organizador, esto, tú preparas una pista y haces un diseño, lo envías al director de la FIN y luego hay un verificador que te verifica todo el recorrido, si vale, si no vale, si lo tienes que comentar, si no lo tienes que comentar. Trataremos de hacer una cosa, dejar a Galicia a la altura de cualquier país.
Bien, perfecto. ¿Tú fuiste a alguna prueba de estas del campeonato?
¿Cómo?
¿Si fuiste a alguna prueba, a Polonia o a Alemania?
Sí, no, este año no, el año pasado sí fui a ver varias pruebas, sí.
Vale. Y es espectacular, sí. ¿No?
Y el recorrido es secreto, ¿no? Entiendo por lo que me has dado como a entender. ¿O no? ¿O sí? ¿O vosotros
no
publicáis? Y decís,
No se publica. No, no. El recorrido empezamos concretamente el lunes a meter camiones de tierra y allí estaremos trabajando a tope lunes, martes, miércoles y jueves.
Los pilotos ya saben cómo va a ser, ¿no?
Cuatro días tenéis que estar preparando.
Sí, cuatro días.
¿Y cuándo empiezan a llegar los pilotos?
Llegarán el jueves por la tarde,
sí.
Y ya empiezan a ver un poquito lo que estamos haciendo y empiezan a caminarlo, ¿sabes? Lo caminan y miran cómo va a ser, los pasos que tienen, lo que no tienen, los troncos, todo.
Vale.
Y luego empiezan los entrenos el sábado por la mañana.
Vale, porque la prueba en sí es el sábado por la tarde.
Sábado 18. Sí. Sábado 18 a las 7 de la tarde.
A partir de las
7. Apertura de puertas a las 6 de la tarde y luego la prueba empieza a las 7 de la tarde.
A las 18 horas, apertura de puertas. Bueno, pues no tendrás por ahí un par de entradas para que sorteemos hoy, ¿no?
Pues sí, si queréis un par de entradas, pues no hay problema ninguno.
Vale, perfecto. Pues después diremos cómo se hace. Ah, bueno, sí, lo vamos a meter por redes sociales. Bueno,
hacéis vosotros como queráis.
Sí.
No hay ningún problema. Colaboramos con dos entradas.
Como estamos en Facebook Live, después ahora en cuanto acabemos la entrevista vamos a explicar cómo lo hacemos.
Vale.
Estoy viendo que en la página de la Federación Gallega que tenéis calendadas 9 pruebas del Campeonato de España esta temporada en Galicia, la del Coliseo.
Sí, tenemos 9 pruebas del Campeonato de España y 2 pruebas del Campeonato del Mundo.
Sí, porque está el Campeonato del Mundo de Supermoto en
Soutero, Campeonato del Mundo de Supermoto que se va a realizar en Forcarei y Campeonato del Mundo de Enduro que se va a organizar en Lalín.
El de Supermoto de Forcarei está confirmado porque
Sí, está confirmado.
Confirmado,
sí.
Vale, porque
sí, eso lo organiza un motoclub VF Tuning.
Sí, VF Tuning, sí.
Sí, que están trabajando, llevan años trabajando con la velocidad y están haciendo un trabajo fantástico. Y el Campeonato del Mundo de Enduro, pues lo organiza el motoclub Móvete en la Moto.
Mucho trabajáis, ¿eh?
Una prueba que se hacía en Santiago de Compostela y bueno, este año hemos decidido cambiarla de ubicación, quitarla de Santiago y llevarla a Lalín.
A Lalín, efectivamente.
A mi tierra.
A tu tierra. Ah, vale. O sea, que estamos barriendo para casa.
Barriendo para casa.
No es barrer para casa. No. No, es que... Y concretamente la Lalín, pues oye, llevamos varios años organizando pruebas del Campeonato de España de Enduro. Creemos que tenemos una zona especial para esto y bueno, fue una apuesta de que me permitiera a la FIN traer la prueba a la Lalín, porque bueno, quieren una serie de condiciones para organizar una prueba del Campeonato del Mundo y la Lalín pues reúne una serie de condiciones.
Tú les hablaste del cocido, ¿no?
¿Eh?
Les hablaste del cocido de la Lalín.
No, bueno, la primera le mandaste una foto y dijeron, sí, creo que cumples todos los requisitos, la verdad, ¿eh? No hace falta nada más.
No. Los deportistas de élite no les gusta mucho el cocido.
Bueno, tú pónselo a uno delante y ya verás lo que...
A lo mejor es que no lo han probado.
Sí, efectivamente.
Ya verás. Yo te puedo decir que a un piloto que es vegano, al ver la tortilla de enboxes, casi cae, ¿eh? O sea, que imagínate un cocido.
Sí, piloto del campeonato del mundo, además.
Eso doy fe, que además la cara que puso fue casi voy a dejar de ser vegano.
Es verdad. Bueno, José, una pregunta más. ¿Cuándo vais a publicar el calendario de los eventos de la Federación Gallega? Las pruebas de Galicia.
Pues después de la asamblea, que será el 25, el día 1 de febrero. Ese mismo fin de semana se publicará.
Se publica, vale, perfecto. Bien, piloto gallego no participa ninguno, ¿no?, en este mundial.
Pues creo que va a haber algún piloto gallego en la categoría Open Nacional, ¿eh?
Ah, en Nacional, vale.
Sí, en el Open Nacional va a haber algún gallego.
Vale, perfecto. Bueno,
pues los gallegos siempre están en todas partes.
Sí, es verdad. Y por ejemplo, desde la Federación Gallega, ¿tenéis alguna ayuda o colaboráis con los pilotos?
No es fácil desde la Federación colaborar con pilotos.
Vale, bien. Bueno, es que, a ver, siempre por apoyar el deporte... local,
sí, bueno, para apoyar el deporte ya se apoya, porque trayendo pruebas de estas a Galicia, pues oye, te estás ahorrando ya kilometraje, gasóleo, un mogollón de cosas.
Sí, para que la
No es fácil de una federación apoyar a un piloto, porque ¿cómo haces? ¿A quién apoyas? Desde la federación tiene que organizar pruebas y calendar cosas y sacar adelante proyectos.
Bueno, sí, es verdad. Si pones pruebas, siempre habrá gente que se anime para participar, lógicamente. Y pues eso, claro, redunda en todo.
A ver.
Exactamente.
¿Cómo han salido de Galicia buena cantera de pilotos en varias modalidades?
Claro.
Pues porque se han hecho trabajo, creo que bien.
Sí, en velocidad, por ejemplo, pues la gente está de VF Time, Sandra, que siempre que hace un evento la llamamos y le damos difusión y todo, pues la verdad que va así, las pruebas que organiza están llenas de críos, siempre. Críos y algunos no tan críos, ¿ya?
Sí, bueno, sí, sí.
Eso está funcionando muy bien. O sea, que afición al mundo de la moto hay.
Sí.
Así que... Bueno, don José Ganda, presidente de la Federación Gallega de Motociclismo, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, nos vemos el sábado 18 a partir de las 6 de la tarde allí en el Coliseo, en Coruña.
Muy bien. Vale. Pues nada, haz el sorteo de esas dos entradas.
Lo vamos
y...
a hacer. Ahora vamos a
y si para la semana tenéis un momento para dedicarle esta prueba, pues a lo mejor os puedo regalar otras dos entradas.
Esto queda grabado, ¿eh?
Venga, pues no hay problema ninguno.
Vale, venga, hecho. Gracias, José.
La palabra se cumple.
Venga, un saludo.
Venga, ayudar a llenar el Coliseo.
Vamos a ello, exactamente.
Sin duda ninguna.
Sí, señor. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el sorteo?
Esto es riguroso directo, ¿eh? Exactamente. O sea, estamos en riguroso directo organizando el sorteo.
Vamos,
bueno, mientras tanto, yo voy a decirle a nuestros queridos oyentes.
Lo vamos a hacer a través de Facebook Live, ¿no?
Que por hoy.
De Facebook, sí. Una a través de Facebook y otra a través de teléfono,
vale,
si se quiere.
Entonces, como tenemos dos entradas, la primera pregunta.
Un segundito, yo quería decir que a nuestros queridos oyentes que nos pueden tuitear y dejar sus impresiones usando el hashtag de EnboxesDakar2020, ¿vale?
Ah, perfecto. Muy bien apuntado, Luis. Sí, señor.
Vaya becario tienes.
Bien, tengo un becario, macho. Esto.
Pensar que no me paga el tío.
No cobraste este mes. No cobraste. No te llegó la nómina.
No.
Y aparte, que tenemos también una camiseta para sortear después, en la segunda parte del programa.
Y hay algo que se come.
También. Pero eso no lo vamos a sortear, ¿eh?
Eso es para nosotros.
No. Si alguno se quiere acercar a acompañarnos.
Bueno, hecho también. ¿Saben dónde
está? Otra cosa es que está la puerta abierta.
Quack FM, aquí en la Rúa Londres número 8, en la Zapateira. Está la puerta abierta, porque siempre la dejamos abierta, o sea que no hay problema.
¿De dónde es la tortilla?
Pues mira, hoy cuando me vino a recoger David, me dice, vamos a parar un momentito a tomar una caña ahí en el Hotel La Barquiña. Estábamos comentando lo del programa, lo de la tortilla, y de repente sacó una tortilla a Jean-Pierre, y yo pensé que nos iba a poner un pinchito. Y me dice, toma, llévatela para la radio, que tenéis una cara de famélicos. Y digo, hecho, ya está.
Y dice, tú tuviste que sacrificar.
Claro.
Allí entiendo por qué cuando llegué por la puerta estabas llorando.
Claro, era por eso. Porque
la emoción, era la emoción.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué más tenemos?
La pregunta. Vamos a poner ya la primera pregunta.
Venga.
Yo he dicho las marcas de motos que participan en el Mundial de Super Enduro. He dicho GasGas, Sherco, Suzuki, KTM, Husqvarna, Beta y Yamaha. Hay una marca que no participa de las que he dicho. El primero que nos escriba por el Facebook con el hashtag este que has puesto ahí y nos diga cuál es la que no participa, se lleva una entrada. ¿Qué os bien. Parece?
Listo.
Vale, perfecto.
Yo aquí pendiente, a ver quién es el primero que...
A ver quién es el primero. Exactamente.
Haremos una captura de pantalla para que quede constancia del primero que lo escribe.
Exactamente. Vale, y después haremos otra pregunta. Ahí, ponlo ahí para que se vea. Estupendo. Vale. Me estás poniendo unas declaraciones ahí, ¿no? ¿Ha hecho?
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de Enboxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
Antes de los callos.
Ay, qué bien suena. Antes de los callos, me gusta eso. Sí, señor.
Ahí está Don Luis, ahí está Don Luis.
Ahí, ahí, ahí. A ver, yo os voy a poner una cosa. Sí. A ver cómo hacemos.
A
¿vale?
ver, ¿cómo hacemos?
Es un audio de un piloto gallego.
Gallego.
Más bien de Monforte Lemos.
Correcto.
Creo que sí, ¿no? No me equivoco.
Sí,
Sarria,
sí, sí, sí.
No,
Monforte.
Bueno, a ver si os dais cuenta quién es. Vale. El audio es un poquito justo, pero bueno, vamos a intentar ahí sacarle provecho.
A ver qué tal se escucha.
Venga, va.
Venga, dale.
Pues estamos aquí, bueno, estamos en la autocaravana porque hoy, aunque estamos en el Dakar, la verdad es que hace un frío que pela. Bueno, ahora que aquí estamos en invierno y, bueno, las temperaturas en esta zona están siendo... por la mañana y por la noche bastante fresquitas. Nada, acabamos la etapa 5. La verdad que, bueno, físicamente estamos un poco tocados después de la etapa de ayer que no os pude casi ni comentar. Fue una etapa muy dura y acabamos muy tarde. Y la verdad que hoy, pues bueno, estamos pagando un poco las consecuencias de la etapa de ayer. Pero bueno, estamos aquí, tenemos 5 etapas ya, mañana vamos a por la sexta. Mañana es una etapa larga porque tenemos casi 500 de etapa y otros 300 y algo de enlaces y ya llegamos a Riad y tenemos la etapa de descanso, entonces mañana es el día de darlo todo, intentar acabar ese día para poder descansar y seguir en este Dakar 2020. Nada, yo os iré informando.
¿Te suena la voz? Yo diría que es Eduardo Iglesias Sánchez.
Yo creo que sí, pero a ti no te vamos a dar un regalo por eso.
Ah, no.
A ver, a ti no te toca.
Pues ya veis, Eduardo Sánchez de Monforte de Lemos, que está corriendo con una KTM, ya sabéis, la cilindrada, 450 centímetros cúbicos, y lleva la asistencia del equipo de Galimplan, el mismo de Pedro y de Marcos Burgo.
El mismito.
Así que ahí están preparándose. Bueno, os voy a dar un poquito
de... antes de nada, hay que darle las gracias a Cristina Fuentes, que es la que nos va remitiendo toda esta información que vamos colgando en las redes sociales, que Eduardo nos manda, y es la que nos va... pues eso, adelantando esas noticias y esos vídeos que después vamos colgando en las redes sociales.
En rigurosa exclusiva.
En rigurosa exclusiva. Sí, señor, sí. Pero bueno, tenemos a un enviado especial por allí que después comentaremos sobre el tema.
Sí. Joder, bueno, esto de boxes
es que llegamos lejos. Que hoy quiero mandarle un saludo.
Y como había pocos gallegos en el Dakar...
Sí, mandamos a otro.
Mandamos a Fran Pallas.
Exacto.
Exactamente. Quiero saludar... que no sé si nos estará escuchando, a Luis de la... ¿Qué?
Gracias.
Se apunta los tantos sin problema ninguno,
De la gasolinera de Celas, que el otro día le llamé José Luis, y no es José Luis, es Luis, que nos escucha, y es seguidor nuestro.
Ni hay camiseta más.
Ahí tienes la camiseta de Eduardo. Esta es la que vamos a sortear después.
Y firmada. Esta camiseta es la camiseta que tiene Eduardo.
Efectivamente.
En este Dakar 2020, justo. En su primer Dakar, en su debut.
En su debut, que va muy bien, por cierto. Bueno, después hablamos del Dakar.
Que por cierto, hay un vídeo que lo vimos antes de entrar, espectacular. El tío, un piloto encima de su moto, dándole caña. Y 11 camellos entre un lado y el otro.
Haciéndole compañía.
Haciéndole compañía.
Sí, 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 sí.
Y acabo de ver un vídeo que acaba de colgar Flori, que es espectacular.
¿Pero tú qué estás? ¿Atendiendo al programa o estás viendo vídeos?
Yo atiendo a todo.
Community manager.
Ves allí a dos motos y un camión por el lado derecho. ¿Qué dices tú? Bueno,
aparta,
voy en la moto... A ver, entiendo que es apártate, porque es que ha pasado... A toda pastilla.
Normal, es que ahí van pie a fondo.
Si tenéis tiempo, mirad.
No, yo ahora no tengo tiempo.
Ya no, ya.
Después te comento yo de otro vídeo que hay, también así de esos de a fondo.
Uf, este mete miedo, ¿eh?
Después comentamos.
Este mete miedo.
Ferro a fondo, ¿no? Efe en Dios.
Alá, sí, alá. O si no, como diría.
Alá, son de alá.
Y como si no, como diría nuestro amigo copiloto, ¿cómo era?
Ay, ¿cómo era? Van desgobernados.
Como, desgobernados
como un foguete sin varilla.
Efectivamente. Y el otro copiloto también, compañero nuestro, es.
No sé.
¿Cómo era?
Ah, sí.
¿Cómo el era? De la meta.
El de Nico.
Pedal.
Pedal to the metal. Eso que decía Nico, sí, señor.
No, bueno, será otro, ¿no?
Pinceladas informativas que os tenemos que dar. Hoy jueves, día 9, desde las 8 de la tarde, se abrieron las inscripciones para participar en el tercer desafío dominical organizado por los amigos de Motoleros. Os podéis inscribir hasta el día 20. El desafío será el 26 de enero y es una ruta con rutómetro, con opción de carretera o trail. Y bueno, aquí colabora también el amigo Carlos de Babiec, que siempre está echando ahí una manito. Tenemos la concentración invernal de La Leyenda Continúa en Cantalejo, en Segovia, desde hoy hasta el domingo, día 12. Y desde Santander, como siempre, pues asistirán los amigos del Desafío Variá. La semana que viene es Motauros 2020. Allí estará Jesús Ríos Maldonado, que es campeón de la CAP Dani Rivas, en categoría de mini GP, recibiendo pues un trofeo que le van a dar. Y esta semana tenemos también en Valladolid Pingüinos 2020, o sea que coinciden ahí dos concentraciones potentes. Van ya por la 37 edición que organiza el club Turis Moto. Y ¿ha contestado alguien ya a la pregunta?
No, todavía no. Todavía no.
Recordamos el hashtag, por si acaso.
Recuerda el hashtag, venga.
Acabo de ponérselo ahí en las redes sociales, también, ahí en Facebook Live. Para que
bueno, a lo mejor alguno que no está siguiendo por Facebook,
que por cierto,
Live, en Boxes Dakar 2020.
A La Leyenda continúa, creo que va un oyente nuestro que se llama Odín.
Ah, sí, sí, sale sí, mañana. Dijo el otro día que iba, sí.
Sí, sí,
sale, La Leyenda continúa a Cantalejo, sí, a Segovia, sí, es verdad. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, vamos a entrar en el Dakar, que te veo ahí tocando ya, estás viendo la ruta de mañana, ¿no?
Sí, estaba viendo el mapa que ponen aquí en de la etapa y telita.
¿Y
etapa
qué? ¿La ves bien? O
un montón de kilómetros, ¿eh?
Un montón de kilómetros. Vale. Bueno, para comentar un poquito el Dakar, nos hemos puesto en contacto con un experto de side by side o bookies, o no sé, él nos dirá cómo le queremos llamar. Es don Fernando Botas. Fernando, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es, digamos, el jefe, el amigo, el que bueno, que tienes allí en Botas Bike, en Carballo, que te acercas allí y dices, yo quiero comprar un quad, un side by side. Y ya te coge y te dice, ven por aquí, yo te enseño. ¿Qué marcas tienes, Fernando?
Pues somos concesionario de dos marcas, de Can-Am y de Polaris.
Can-Am y Polaris, o sea, que Can-Am, que es el que lleva Pedro Burgo, además, y Marcos Burgo.
Pues sí, señor.
Sí, sí, señor. Sí, sí, coincide. Sí. Vale.
Que bueno, creo que salieron de allí esos, ¿no, Fernando?
Sí,
soy David.
Son vehículos que, ¿qué tal, David? Son vehículos que se los vendimos nosotros, sí.
Vale. ¿Llevan muchos repuestos, sabes?
Bueno, llevan bastante.
¿Sí?
Lo que pasa es que, como suele pasar, nunca lo suficiente hasta que te rompen, claro.
Ah, porque en la etapa de fue ayer, ¿no? Antes de ayer, que rompieron el turbo.
Sí, sí, sí. En la etapa de antes de ayer. Sí, vale. Sí, sí. Ayer estuvieron lo que es reparándolo y hoy salieron a la etapa, ya la acabaron. Y hoy sí, hoy también, bueno, pincharon, sí. Tuvieron algún problema también con el diferencial delantero. Bueno, cosas del oficio.
Sí, cosas del oficio.
A ver, las zonas son complicadas. Han metido mucha zona de piedra bastante, bueno, por lo que decían los pilotos, de lo que se quejaban, que eran piedras bastante afiladas, que cortaban bastante los neumáticos y... Bueno.
Sí, claro, el problema del Dakar es que este año sí le dieron un cambio completamente radical de lo que había en Sudamérica, y además este tipo de vehículos son vehículos que, debido a la altura y debido a las dimensiones, estos vehículos son de los más pequeños que hay en el Dakar junto con los quads. Entonces sí. Son los vehículos que más sufren.
Claro. Esta reparación que tuvieron que hacer ellos, ¿cuánto tiempo se puede tardar? Porque claro, no es lo mismo repararlo allí en Arabia Saudí que a lo mejor en tu taller, ¿no?
Se tarda bastante tiempo porque si es en el tema de, por ejemplo, de un turbo, pues normalmente se descifra rápidamente cuál es el problema porque potencia ya no tienes, entonces sí. Más o menos puedes averiguar. Más es el tema de desmontar, porque hay que desmontar bastantes piezas, entonces sí, eso te lleva tiempo, aparte que ya aprovecharían, que será lo normal, para poder reparar el turbo y aparte meterse en profundidad, ya que al día siguiente no iban a salir en la tapa, pues intentar reparar y a salir hoy con todo lo mejor posible.
Vale. Bien. O sea, tú reparas el turbo, digamos que el motor queda, se supone que quedaría perfecto ya para poder pisar a fondo.
Sí. A ver, estos son vehículos, sinceramente, son vehículos muy resistentes. Lo que pasa es que, claro, son muy resistentes, son vehículos que están diseñados de serie a nivel usuario.
Ya.
A nivel usuario o a nivel carreras. Pero, sí, sí. Claro, es que estamos hablando de la prueba más exigente del mundo, que es el Dakar. Ya. Y este año, sí, más todavía aún.
Sí, los de Can-Am no dicen, vamos a hacer un coche por si acaso alguien de los 300 que me compran cada año uno va a ir a la Dakar y le va a aguantar.
No, Can-Am, ¿sabes lo que hace? Can-Am lo que hace es, vamos a fabricar un coche que resista a nivel usuario y los que vayan al Dakar que compren piezas.
Vale.
Eso está bien.
Una pregunta.
Eso, sí, eso se llama ya tener una buena vista comercial de postventa.
Sí. Bueno, yo soy Luis, el becario del programa. Yo te quería preguntar una cosa. Ya que hablamos de mecánica, ¿nos puedes así decir más o menos qué tipo de motorizaciones llevan? ¿Cómo es un side-by-side para alguien que no lo haya visto? ¿Tiene que ver algo como un quad o no tiene nada que ver? Es como el heredero del buggy, entiendo yo, ¿no?
Sí, vamos a ver, mira, realmente comercialmente, como se llaman, son side-by-sides, porque side-by-side significa que es lado a lado, ¿vale?
Sí.
Que va lo que es una persona al lado de la otra. Entonces, son vehículos ligeros y sobre todo que pesan alrededor más o menos sobre de 700, 750, 800 kilos. Un poco ligeritos. Depende del vehículo y del modelo en concreto, ¿de acuerdo?
Sí, más o menos esa horquilla nos movemos.
Sí, más o menos nos movemos en eso. Después, en tema de cilindrada, trabajamos en modelos que pueden ser de 1000 bicilíndricos, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, un Polaris en un RCTR. O, por ejemplo, en Can-Am, que son, si veis en la car, el 85% de los que van son todos Can-Am, son motores 900 tricilíndricos.
Ah, 900 tricilíndricos.
900 tricilíndricos, sí. Son motores que tenemos también en alguna moto de agua y en alguna moto de nieve. Sí,
ah, bueno. Claro. Porque, claro, sí. la marca fabrica los tres...
Claro, Bombardier.
Claro.
Sí, se fabrican lo que es pues desde motos de nieve, trenes, aviones, tranvías, de todo. Sí.
Vale, y por ejemplo, ¿qué preparación especial lleva el Can-Am de Pedro y de Marcos que preparó Galimplan? O sea, tú las piezas, digamos, los extras que le vendiste.
Sí, mira, lo más importante en el tema de el vehículo para que pueda, por ejemplo, correr una prueba de lo que es el nacional, sí, pero con homologación FIA, es la jaula, o sea, el sistema de seguridad.
Vale.
Eso es lo más importante. Lo que es el sistema de jaula de seguridad que trae el vehículo de serie a nivel usuario, no vale para correr.
Ajá.
No tiene homologación FIA y no puede correr. Entonces, ya hay que partir de la base de que el vehículo hay que desmontarlo completamente todo de cero y montarlo sobre un chasis nuevo homologado.
Ajá.
Eso ya es lo primero.
Vale.
Y después, más intentar pues modificar un poco lo que son temas de suspensiones, que es muy importante, claro, trapecios delanteros, rótulas, barras traseras, esas cosas, sí. O sea, el vehículo realmente de lo que va de serie, serían de lo que son transmisiones, motor, caja de cambios, todo eso va de serie.
Vale, o sea que queda prácticamente pelado.
Sí, okay. Sí, hay que desmontarlo entero y hacerlo de nuevo. Quieres ir...
mínimamente bien. Preparado.
Sí, mínimamente. Que después preparado o no, ya te pone el terreno en su sitio, pero ya. Mínimamente.
Vale. Vale. ¿Tú, qué te parece el cambio del Dakar de Sudamérica aquí? O sea, ¿tenías preferencia por algún sitio? ¿Te gustaba más en Sudamérica? ¿Prefieres volver a África?
Mira, la diferencia, nosotros ya hace varios años que montamos ya algún vehículo para el Dakar, ya montamos varios quads también para algún piloto español, para algún piloto chileno, argentino, también ya los montamos. Mira, la diferencia mayor que hay en Argentina o en Sudamérica con respecto a Arabia o África es que allí lo que se quejan todos los pilotos son de los enlaces. Que tienes enlaces enormes por carretera. Entonces eso para las asistencias es mortal, porque al final, cuando tú tienes que ponerte a reparar un vehículo o hacer algo, al final es que estás dormido. Y después que había también muchos accidentes por fuera de gente de las asistencias en carretera.
Ya, vale.
Beneficios, el público.
Sí, que está más cercano, ¿no?
Claro, lo tienes cercano. Yo conozco algún piloto que tiene pinchado, reventado alguna rueda, y alguna persona en su vehículo a nivel usuario le tiene hasta prestado la rueda para acabar la tapa. Ya. Eso en Arabia no lo vas a encontrar nunca.
No.
Bueno, de todas maneras, aún así, se está viendo bastante gente en los tramos. Veremos ahora cuando lleguen a las zonas más desérticas, más de dunas, la afluencia de gente que puede haber ahí. Pero bueno, me sorprendió bastante este cambio de escenario y el recibir la información que estamos recibiendo a través de redes sociales, pues eso, de gente que hay, obviamente no es el boom que había en Sudamérica, claro, pero aún así, viniendo de donde viene, el sitio en el que están corriendo, pues la verdad que, oye, tenemos bastante información casi a pie de tramo.
Sí, sí, no, la información está llegando. Nosotros, yo habitualmente sigo el Dakar, lo que me permite el trabajo por el día, que es muy poco, sí. Pero después sí, yo veo que está llegando la comunicación y todo lo que son noticias y todo eso perfectamente. La única diferencia mayor es que esto sí que es, por lo que se ve y por lo que dice la gente que está allí, yo he hablado con varios, esto sí que es un Dakar real al 100%, ah. Entonces el que le gusta el Dakar, que sabe que va a ir a sufrir, está encantado. El que piensa que el Dakar es ir a hacer una ruta o un paseo, pues está fastidiado.
Va equivocado, ¿no?
Sí, va muy equivocado. Se equivocó, sí.
Fernando, ¿a ti te picó algún gusanillo de hacer el Dakar o...?
Yo corrí muchos años en Quad y sí, lo del Dakar es una cosa que tengo ahí, pero bueno, como mi negocio, gracias a Dios, no me lo permite, por tiempo, porque no podría dejarlo, pues intento, sinceramente, ayudar y colaborar con la gente. En este caso, pues fue este año con Pedro, con Burgu, con Galimplant y con todos ellos, pues intentar en la medida de lo posible de facilitarle todo.
Todo. Vale, porque por ejemplo, si o sea, tú te quieres comprar un Can-Am o un Polaris, que son las dos marcas que comercializáis, esto llegas allí y no lo tienes ahí en stock, o sea, no es llegar y ya sales con él. ¿Qué plazos de entrega tienes?
Bueno, depende. Si te pasaras mañana por el concesionario, igual quedaría sorprendido.
No me digas.
Sí, a mí me pasa todos los días por la mañana cuando entro. Sí, me asusto todos los días por la mañana. Sí, no, tenemos stock. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este tipo de vehículos, de los side-by-side de Can-Am, de los Maverick X3, ahora mismo, desde hace pues un par de años, más o menos, así, tres, hay una fiebre por Ajá. ellos. Y la fiebre traducida, por ejemplo, en vehículos es mínima. Pero si fuera en este tipo de vehículos son porque la producción es muy pequeña.
Ajá.
Entonces, digamos que pues las primeras unidades que llegaron ahora del 2020, yo las programé en el mes de julio.
Claro, de julio ya del año pasado.
Claro, y son modelos 2020, o sea, en el medio de 2019 ya estábamos programando unidades del 2020 y las primeras que se le entregaron a los clientes pues fueron en el mes de septiembre.
Caray.
Sí, sí.
¿Qué adelantados van?
Sí, normalmente las marcas punteras, bueno, en el tema de motos, que vosotros sé que sois usuarios de motos, y en el tema de motos, la mayoría de las marcas, la presentación de la gama nueva es en el mes de junio, julio.
Sí, porque empiezan los salones, o sea, que
claro,
después de septiembre.
Los salones, Milán, tal, claro, entonces eso, y aparte que la gente cuando va a comprar una moto, un quad, un side by side, lo que sea, pues interesa por lo que hay vigente y por lo que va a venir en un futuro, claro. Lógico.
¿Estos vehículos, o sea, se matriculan, pueden circular por carretera sin problema?
Sí, todos los vehículos que nosotros comercializamos, lo primero más importante es que se conducen con carnet de coche, cualquier
Bien,
vehículo, ¿vale? Sea un quad o sea un buggy, y después que todos van matriculados, unos con un tipo de normativa o cuadriciclos o, uh-huh. o vehículos especiales, pero sí, todos se pueden conducir con carnet de coche y puedes circular por todas las vías, excepto alguno que lleva una placa roja que va no puede circular por autopistas.
Vale.
Es lo único. Pero
vale.
Después por cualquier vía puede circular, sí.
Vale. Pero por ejemplo, el Can-Am que tiene, el modelo que tiene Pedro con el que están corriendo,
sí.
el que sale estrictamente de serie, yo me compro uno, lo matriculamos y yo sí. desde la tienda de Carballo para Coruña me puedo venir por la autopista con él o tengo que venirme por la Nacional.
No, tú por la autopista en ese tipo de vehículo no se puede circular.
No se puede circular con.
No, tienes que circular por carretera. Sí, vale. sí. Sin más, está pensado lo que es la autopista, la autovía, para vehículos que son cuadriciclos, que para que nos entendamos, son vehículos que van con la placa blanca, ¿vale?
Sí.
Como si fuera una moto exactamente igual,
sí.
y con Correcto. Los números negros, ¿vale?
¿Vale?
Lo otro es, al fin y al cabo, un vehículo especial, obras y servicios, bueno, hay muchas definiciones.
Y entiendo que se aseguran y todo igual que un coche.
Sí, sí, igualito con un coche. Sí, sí, puedes asegurarlo de la manera que se quiera, ¿sabes? A terceros, con robo incendio, a todo riesgo. O sea, nosotros asesoramos hasta agentes AMV en Galicia, o sea, de seguros. Y lo puedes asegurar de todas las maneras que quieras, sí.
Y, por ejemplo, desde que esta categoría está en el Dakar, ¿tú, no sé, has observado una subida de ventas de ese tipo de vehículos?
Sí, 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 sí. Porque este es un mercado como la mayoría. Primero explotan en Estados Unidos, sí, ¿vale? Y después, dentro de X años, no vamos a decir días ni meses, ni, ¿no? Porque no es así, por desgracia, es cuando despega aquí. Despega de otra manera, claro, Estados Unidos es Estados Unidos.
Ya, claro.
Pero sí, sí, sí que se nota. Después también hay que trabajarlo, evidentemente. Están en rutas, en carreras, bueno, lo que intentamos hacer todos los días, claro.
Sí, porque yo veo que rutas también organizáis unas cuantas, ¿no?
Sí, sí, nos pasamos, como quien dice, todo el invierno y todos los fines de semana en el monte, sí, hacemos muchas rutas, sobre todo las rutas las tenemos más orientado al tema del quad,
sí,
porque el tipo de monte que tenemos aquí en Galicia pues es un monte, digamos, más estrecho, y para los side-by-side, para los buggies, es un poco los caminos, la verdad es que ponemos por muchos sitios que no cogen.
Claro. No hay,
estamos hablando de buggies muy anchos. Sí, los buggies están más preparados para andar por pistas, rallies o carreras o ese tema. Los quads están más orientados para tema de monte, pues camino cerrado, uh-huh, o después también para trabajo, evidentemente.
Claro, es que además ahora están participando en los Rally Mix.
Sí,
o sea,
los
tú
tenemos en los Rally Mix.
Una copa, ¿no? Tú sí, organizaste, sí, nosotros, una copa hace un par de años.
Nosotros organizamos, ¿no?, una copa hace un par de años, sí, que ahí fue donde empezamos a dar un poco a conocer. No seguimos con eso porque tenemos otro tipo de proyectos que de momento aún no están, pero que me imagino que la temporada que viene sí que los podremos ver y que los podremos anunciar.
Ajá.
Pero que va relacionado todo, evidentemente, con los buggies, con los side by side, pero son categorías que aún no están definidas. Entonces, vale, cuando estén definidas, pues sí que nos podremos meter a fondo con ellos, porque tenemos, gracias a Dios, muchos clientes que nos lo están demandando.
¿Y fueras tú el que saliste en Porriño en el Rally Mix? ¿No saliera en Porriño un side by side?
En Porriño no. No, no. Oh. Nosotros normalmente, cuando los rallies, todos los mix y todos los rallies que estuvimos, fue todo hecho a través de clientes.
Sí.
¿Sabes? Con nosotros montando la asistencia. Y en los rallies, en últimamente, los campeonatos de España que se celebró en Arzúa y todo eso, pues también, sí, lo corrimos. Sí.
Perfecto. Y eso sí que ya son. Terras de Auga, habíais estado allí.
Sí, sí, sí.
¿Con dos vehículos, puede ser?
Este último año en Terras de Auga estuvimos con tres.
Sí, tres.
Con tres, sí, sí, sí.
Y eso ya son de competición, ¿no?
Sí, la base es serie, la base es de serie. Lo que pasa es que luego, pues, algunos pues sí que tienen unas determinadas modificaciones. Pero yo te digo que la parte ciclo, lo que es el motor,
sí,
es lo mismo. Sinceramente van todos de serie. Sí, porque nosotros lo que queremos es fiabilidad, porque al fin y al cabo es un vehículo que es automático, no es un vehículo con marchas, y entonces lo que es la velocidad punta, cogen lo que cogen, no vas a poder desarrollar más. Entonces, al final la correa sufre muchísimo, claro, si lo fuerzas.
Y una cosa, ¿tienes alguno para hacer una prueba, un test?
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Sí, 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 tenemos vehículos de pruebas, sí, sí, sí.
Vale. Sí, creo que algunos están interesados, ¿no?
Bueno, yo te puedo decir que ya los hemos testeado alguno. Yo todavía tengo tierra del circuito de Carballo en el casco que llevé. Y no sé si se me habrá secado el traje de agua todavía.
Ese fue un buen día,
Jorge. Muy mal.
Un buen día, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que, claro, eso fue hace, pues mira, cuando nosotros empezamos a coger la concesión de Polaris,
sí,
para Galicia, y eso fue, yo creo que hace 4 o 5 años, sí, por lo menos.
Sí, sí.
Bueno, pues bien. Ahora, para que te hagas una idea, estamos en 200 caballos turbo.
¡Oh! Mi madre.
Habrá, bueno, que experimentar esa sensación, ¿eh?
Luis, tú de momento
eres muy pequeño todavía. Sí.
A mí me castiga, desde luego.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por todo este carrusel de sabiduría que nos has comentado sobre los Can-Am que están usando los pilotos gallegos Pedro y Marcos en Arabia Saudí. Y que, espera, que David creo que quiere preguntar algo.
No, iba a hacer un apunte. Si tienes a alguien que vaya a correr o que esté pensando en correr el Dakar en quad, porque
sí,
es una falta, de las categorías que faltan. Camiones es muy complicado porque, bueno.
Sí, a nosotros en camiones no nos tocaría, ¿no?
Se va demasiado ya tal, pero bueno, son las categorías motos, side by side y los quads son las categorías, pues, a ver, que a los bolsillos más pequeños pues se pueden permitir. Porque nos haría falta un gallego en esa disciplina. Porque tenemos, sí, en coches, tenemos a Pedro En motos tenemos a Eduardo
y a Fran.
Y a Fran, que Fran está ahora mismo recién aterrizado
en Riad.
Fran, no dudéis que os lo vais a... Igual mañana aparece en el Dakar corriendo, ¿eh? No esperaba que viene, ¿eh?
Yo me llevaría... Si soy Eduardo, me llevaría las llaves.
Sí, lo digo.
Porque, ¿sabes? Sí. Lo conozco bien. Además, es vecino mío, que es de Carballo, o sea que sí. Sé bien de lo que hablo.
Se pide una moto de asistencia y se engancha.
Y se engancha rápidamente,
Sí. Fernando, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, hombre, a vosotros.
Venga, encantado. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Chao. Un saludo.
Gracias. Hasta luego.
Chao. Fernando, de Botas Bike, en Carballo, concesionario de Can-Am y de Polaris.
Y de Polaris.
Que Can-Am era, bueno, antes Bombardier, que es una empresa canadiense, y Polaris, que es americana. Pues la verdad que no paran de vender vehículos de este tipo y es distribuidor para toda Galicia.
A ver, tú lo probaste, ¿no?
Yo sí.
Creo que Anxo nos
quería contar. Sí, Anxo también. No, relájate.
A ver.
Me lo ibas a decir, no me lo dijiste.
Ah, tú no has venido.
Y yo no fui.
O sea, que tenemos que ir David, Anxo y el
fue
Becari.
Fátima, fue José.
Fátima, es verdad, sí.
Fue Ana, puede ser.
Y Alejandro y Alex Colino había ido también.
Sí, y Ana.
A ti no te avisamos.
No, a mí no me avisaste.
Eras el becario en ese momento.
Efectivamente.
No, pues bueno, ahora tenemos que ir los otros tres, ¿no?
Claro,
lo que podemos hacer es un sábado que Jorge trabaje.
Sí.
Nos vamos allá y...
Pero que trabaje Jorge.
Claro, que trabaje Jorge.
Efectivamente. Aunque diga así con el dedito que no.
Sí, a ver,
esto es como aquí. ¿Quién manda con el micro? Yo.
Bueno, ¿cómo van los gallegos en Dakar? Etapa número 5, ¿no?
Jorge.
Etapa 5 finalizada.
Acércate.
¿Qué? Que me acerque, sí. Que si no, tienes que andar subiendo el micro. Perdón. Perdona. Es que no te veo, macho. Estás sin luz y no te veo. Bueno, os recuerdo que estáis escuchando Quack FM La Coruña. Esto es el programa de motor en boxes. Aquí con Anxo, Luis, David y Jorge. ¿Y qué? ¿Alguien responde a la pregunta? Nada, ¿no? ¿Sorteamos la camiseta también?
Sí. Alguien respondió, pero no respondió mal.
Respondieron, pero no respondieron acertadamente.
Bien. Vale. Bueno, vamos a hacer el sorteo de la camiseta.
Inés también. Y no respondió bien.
Vamos a poner también la camiseta. La pregunta para la camiseta de Eduardo Iglesias es... Atentos, ¿Qué moto lleva Eduardo? ¿Qué cilindrada tiene? ¿Y quién le hace la asistencia? Hay que contestar esas tres cosas. Se abre la opción de respuesta.
Y el hashtag...
Y claro, tenéis que poner el hashtag
en
almohadilla
boxes.
En boxes Dakar 2020.
2020.
2020. Bueno, 2020. 20 para aquí.
No, ¿qué tal? Este es 2020. Acordaros que no se puede poner 20.
No, tienes que poner 2020.
Venga, a ver, ¿cómo van los gallegos que tenemos por ahí por la zona de Arabia Saudita?
Arabia Saudita.
Uno pasando frío, dijo.
Sí.
Dijo muchísimo frío. Está en el desierto y está pasando frío.
Pues esto en Monforte no es un sitio muy caliente tampoco.
Y yo lo que iba a decir, Monforte no es precisamente que por estas fechas haga tiempo de andar en pantalón corto.
Sí.
Bueno, a ver, sí, a lo mejor ando en pantalón corto.
Sitio frío, ¿eh?
Bueno, Eduardo acabó.
Monforte,
¿no?
Eduardo acabó.
Pasando frío.
Ayer no estuvo así un poco... En vilo, porque no teníamos noticias, no salían las clasificaciones, pero bueno, los amigos de Aventura Tuareg que están allá, pues les mandamos, le dimos un toque de WhatsApp a Murchi y rápidamente me contestó que, de hecho, cuando me contestó, estaba entrando Pedrero todavía, que rompió, bueno, una rueda, pero que sale en uno de los vídeos que colgaron los amigos de Aventura Tuareg, colgaron un vídeo... del estado en el que quedó el neumático de la moto de Pedrero. Y bueno, al poco ya me mandó un WhatsApp y me dice, tengo a Eduardo pasando por delante mía, ya bien, está en el vivac. Bueno, perfecto, pues ya sabemos. Y justo, nada, dos minutos después ya colgaron de que había entrado.
Vale,
se quejaba bastante de que era dura la prueba, una etapa complicada, mucha piedra, mucho polvo, porque en las posiciones en las que sale Eduardo... Normal, se encuentra, bueno, pasan muchos coches, muchos camiones, el polvo es complicado. Antes le comentaba a Anxo de un vídeo, hay un grupo de Facebook, que es sobre el Dakar 2020, que colgaron un vídeo a pie de tramo que pasa Nasser Al-Attiyah y el polvo en suspensión que queda cuando llega el segundo que empiezas a poder vislumbrar algo...
¿Sí?
dura 1 minuto 40 segundos.
Ostras, se dedicaron a contar el tiempo.
Es sí, lo que dura además, el vídeo entre que pasa uno y otro, sí, y el sí. polvo en suspensión todavía no se ha acabado
Y aparte que la cámara espectacular en el sitio donde estaba, sí, sí, que yo era no podía ir más, no. porque lo siguiente
es quedarse con el espejo de sí, láser.
Correcto.
Eduardo acabó en la posición 116, ¿no? Esta temporada, sí. esta última etapa. Vale, ¿qué tal van, bueno, Marcos y Pedro? Al final,
¿cambiaron de categoría? Sí, no cambiaron de categoría, bueno, pero están en la categoría Dakar Spirits, en la cual ya, bueno, igual que pasó con Merino.
También que tuvo que cambiar el motor.
También tuvo que cambiar el motor, entonces se reengancha en la categoría Dakar Spirits. También comentaba que los auténticos héroes del Dakar en moto son los pilotos, según decía él, son los pilotos que vienen en cola comiéndose el polvo y aguantando esos elefantes del desierto que pasan
los camiones estos.
A toda velocidad al lado de ellos, que parecen puntitos.
Había uno que, a ver, no me sale ahora el nombre, que es el bombero, quiero recordar, el que
sí,
Merino, que tuvo que salir de último. Y dice que salió a todo mangado para poder adelantar a las motos, ¿vale? Para no tener que ir de último, porque ir de último
chupa
era
todo.
Comerse todo lo que había, ¿no?
Bueno, ¿qué más? José Calvar y Juan Manuel Mañá, con el Toyota Land Cruiser, hoy acabaron en la posición 61. Oye, que van ahí sin asistencia.
Sí, pero van terceros iban terceros en su categoría.
En su categoría, exactamente. Y Óscar Fuertes y Diego Vallejo con el San John.
Bueno, Óscar Fuertes y Diego Vallejo van imparables. Este año están que se salen.
Y eso que Óscar tiene problemas de rodilla, ¿no?
Van de 24 a 4 horas 43. Uh-huh. Van por delante de Nani Roma.
Sí.
Que va en el 33. Hay que recordar que Nani va con un coche nuevo. Prácticamente Bomber, lo están ¿no? el Bomber prácticamente lo están testando.
Vamos a despedirnos de los de la FM porque sí. estamos acabando. Seguimos un ratito más en el Facebook, ¿eh? Pero bueno, que nos despedimos hasta la semana que viene. Veo que nadie ha acertado las preguntas que hemos hecho, o sea que esas dos entradas y la camiseta quedan para la semana que viene.
Bueno, Luis, sí, chao. Por Facebook
David, Abur,
chao.
Chao, chao.
Un placer, oyentes. Chao. Oye, oyentes de radio.